Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 25 minutos y medio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es lunes. Como cada semana, arrancamos este ciclo informativo que nos llevará hasta la próxima competición del finde, aunque este fin de semana precisamente fútbol no va a haber, a través de la cadena COPE, desde La Mina, desde el restaurante La Mina, en la plaza de Martí y Monzón, número 1, donde me acabo de pegar el capricho junto a mis amigos e invitados de los, al menos los míos, mis primeros huevos fritos con puntilla de la temporada invernal. Nosotros vamos a estar contigo en el 101.2, COPE Más y COPE Iscari, en el 105.6, en COPE Medina, hasta las 4 en punto de la tarde. Haremos formato de titulares en el 104.5 hasta las 3 y media. A partir de ese instante, allí en ese dial, Pilar García Muñiz te va a contar todo lo que te interesa en la tarde de COPE. Leire Chorro está en la realización. Arrancamos.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Es tiempo de reformas y en Minguella Interiorismo vamos a ayudarte con todo. Te ofrecemos puertas de máxima calidad. Somos fabricantes de la firma Minguella, parquet y armarios empotrados a medida. Cocinas funcionales diseñadas para adaptarse a tu estilo de vida bajo la garantía de cocinas.com.
Minguella Interiorismo, calle San Luis 9, Valladolid, y en minguellainteriorismo.com.
Automóviles Gabilondo, transparencia y calidad. Automóviles Gabilondo, confianza y seguridad. Automóviles Gabilondo, confianza y seguridad.
¿Preparado para una Navidad de 10?
De nuevo sobró el añadido. En el descuento fue cuando el Athletic Club de Bilbao, en el descuento fue cuando Guruceta, auténtico especialista en anotarle goles al Real Valladolid, lo ha hecho con la camiseta de la Morevieta, lo hizo en su día con la del Athletic de Bilbao, nuestra última temporada en primera, y lo ha vuelto a hacer en el día de ayer, neutralizaba el gol de ventaja que se había encontrado el Real Valladolid y que había sido obtenido por Raúl Moro. El planteamiento de Pezzolano, absolutamente distinto en cuanto a dibujo y nombres, hacían presagiar que lo que buscaba el técnico era no perder el partido, era volver a sentir la sensación de sumar después de la racha negativa tras lo de Vitoria. Pero lejos de conseguir una sensación positiva con ese empate, que sí se hubiera producido en caso de haber sido el empate a cero, quizá con ese empate a uno y tal y como se produjo todo, la sensación es mucho más amarga de lo que se buscaba. Caras de abatimiento por parte del entrenador y de Raúl Moro posteriormente en la sala de prensa de Zorrilla. Además, decirte que llega a Valladolid la selección española de rugby, que esta tarde va a haber en Sotoverde un entrenamiento a puerta abierta, donde todo el mundo que quiera acudir a ver a los internacionales por España van a poder estar allí, van a poder compartir con ellos y van a tener luego un ratito para atender a los admiradores. Y que mañana a la 1:00 p.m. la selección de Fiji va a visitar la Plaza Mayor de Valladolid con un encuentro también convocado con la afición. Mañana también hay convocado un desayuno de trabajo con el presidente de la Federación Española de Rugby, Juan Carlos Martín Hansen. Y en baloncesto, pues nueva derrota del Real Valladolid, otra vez en casa, de nuevo el público que se tiene que ir sin ver a su equipo ganar, y lo cierto es que ya está empezando a tardar mucho en llegar esa victoria. Un equipo, el Real Valladolid de baloncesto, que ahora mismo se encuentra en posición de descenso. En balonmano, más 10 para las chicas del Aula en Serbia, lo cual deja encarriladísima para la vuelta esta eliminatoria. 3:30 p.m, seguimos.
Deportes.
COPE Más Valladolid.
Deportes. Estar informado.
3:30, restaurante La Mina, Plaza de Martí y Monzó. Agradecer a José y a todo su equipo de Sala y Cocina los huevos con puntilla del día de hoy, que realmente nos han devuelto a la realidad, porque ya hace frío, hoy corre el aire por aquí por el centro, prácticamente por toda la ciudad, y apetecía algo así, ¿no? Algo familiar, casero y contundente. Al menos esa es mi opinión. Voy a saludar a mis invitados de hoy aquí en el restaurante La Mina. Iñigo Torres, ¿qué tal? Muy buenas.
Con jamón y con patatas.
Y con jamón y con patatas, pero a mí me ha chocado mucho lo de los huevos fritos, que ha sido además por sorpresa, una sorpresa. Y mi amigo Jota de la Fuente. Hola, Jota, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? Muy buenas. A mí me habían dicho que íbamos a comer lentejas, que hubiera estado muy bien, pero bueno, el cambio tampoco ha estado nada mal.
No ha estado absolutamente nada mal. Bueno, os pregunto, yo mantengo la teoría de que ayer el planteamiento era para 0-0 en Zorrilla, y que nos encontramos con un 1-1. La gente dirá, uy, ¿qué más da, no? Un 0-0 que un 1-1, pero a mí me parece que hubiera sabido mejor el 0-0, porque se trataba de un objetivo buscado y conseguido, que ese 1-1, y sobre todo de cómo se produjo el 1-1, Íñigo.
Es que lo explicabas tú antes perfectamente, es que es el cómo, ¿no? Al final, esta misma mañana un aficionado me decía, si hace 4 días me dicen empate con el Athletic Bilbao, ¿hay alguien en Valladolid que no lo firme? Es decir, yo creo que lo firmas, ¿no? La segunda cosa a intentar sacar en positivo, es decir, bueno, ya hemos empezado a ver, o han empezado a ver y a entender, que esto pasa por ser férreos atrás, que eso pasa por intentar que no te hagan jugadas casi casi de cómic y que no te metan goles de las maneras más surrealistas. Vale, también se consiguió, pero como el desarrollo de la película era casi como la película Bichos, cuando de repente ya piensas que todo lleva a un final, ¿va? Y el final pega un giro de 360 grados, pues la sensación es de derrota. Y a este equipo lo que no le sobran son precisamente motivos para venirse abajo, porque llegas de repente, lo crees ganado, palazo, lo crees empatado, palazo. Entonces, yo estoy contigo, es el cómo, no el hecho de sumar y contra quién, sino el cómo se produce el empate.
¿A ti qué te parece, Jota?
Bueno, yo creo que analizaremos ahora algunos detalles del partido, pero la sensación que uno tiene es que no sabes hasta qué punto el planteamiento de Pep Solano es para conseguir un empate o para seguir en el cargo. Porque pese a lo que se diga, yo creo que Pep Solano ya tiene claro que tiene la espada de Damocles encima. Efectivamente, este resultado, el empate a uno, es muy mal resultado para el Valladolid. Muy mal resultado, en primer lugar, porque solo sumas un punto cuando estás a punto de sumar tres, y en segundo lugar, porque te lo va a alargar. Es decir, si ayer hubiéramos perdido contra el Athletic Club, pues probablemente ahora estaríamos hablando de otra situación bien distinta, o al menos que la directiva se lo estuviera pensando. Como no ha sido así, pues todo esto va a seguir, pues seguramente 3 semanas más, cuando menos. Esa es la realidad. Sí que es verdad que uno recuerda, en todos estos años que lleva yendo a Zorrilla, que cuando el Valladolid ha estado apretado, los momentos en los que ha conseguido salir de situaciones complejas siempre ha sido con 5 atrás. Yo conozco especialistas de fútbol que siempre dicen, cuando no tienes calidad o no sabes a qué jugar, pon 5 atrás, asegura la defensa y a partir de ahí verás cómo el equipo empieza a crecer y alguna ocasión siempre vas a tener.
Pero 5 atrás que defiendan, porque ayer...
Ya. Ya.
En la jugada del gol es un reflejo de
pero
que
si
tú,
recordáis,
puedes, tú puedes acumular a mucha gente
sí.
y no defender.
Sí, no, desde luego el empate a uno, yo entiendo que haya mucha gente que no quiera hablar de nombres, pero la falta que hace David Torres es innecesaria, y como marca luego nuevamente David, es una pena, porque es un sacrificio muy importante. A un minuto vista del final del partido, que encajes un gol así, pues es una pena. Sí que os quería decir, si recordáis históricamente, con Sergio Kresic, por ejemplo, en una situación muy compleja, Sergio empezó a jugar con 5 atrás y terminó haciendo muy buena temporada. Y lo hemos visto incluso con Djukic en algún momento, y hasta con Cantatore, que hay mucha gente que revive los recuerdos de Cantatore. Bueno, pues sí que es verdad que uno recuerda los peores momentos del Valladolid en primera división. Es que es muy distinto hablar del Valladolid en segunda división que en primera.
Sí.
Y en primera, que es cuando más apretado has estado, pues con 5 atrás por lo menos has asegurado muchos resultados y mejoría en el juego, más estabilidad.
Moré también, era quien a veces utilizaba ese sistema, pero a mí me gustaría que desarrollaras uno de los conceptos que has esgrimido, Jota, y es que no tienes claro si el entrenador lo hizo para intentar no perder o para intentar conservar su cargo. Yo no había, la verdad es que había planteado muchísimos porqués, pero fíjate que esa acción de autodefensa ni me la había planteado.
Sí, yo creo que, vamos, es lo que te decía, yo estoy convencido que él ya ve peligrar su puesto, porque las jornadas pasan y el equipo no puntúa. El punto de ayer nos saca de pobres, pues no.
No, la proyección es con un
no,
tercer
porque
cumplido.
Además los rivales suman, ¿eh? Porque además es una jornada que
tu proyección ahora mismo con este puntaje es de 27 al final de año. Y 27 no da.
Efectivamente.
27 no da.
Pero aunque sea por una cuestión de egoísmo propio, de salvar el puesto, si todo el mundo teníamos más o menos claro que pasaba por apuntalar la defensa, apuntalar el sistema defensivo y no encajar goles, y entra en esa variable, pues bueno, quiero decir, ¿que será por una cuestión de egoísmo personal? Bendito egoísmo, si decide mantenerlo.
Sí.
El problema es que de repente llegue mañana y le dé por ganar en Getafe, y como haya sumado 4 de 6, pues de repente llegue a la siguiente jornada y diga que se ha ganado el derecho a volver a cambiar de sistema.
Si llevamos ya así mucho tiempo, oye.
Sí,
ya. La temporada pasada.
Lo que sí.
Recordáis la temporada pasada, a estas alturas de temporada ya se estaba hablando de si Pezzola no iba a seguir.
No soy yo aquí el conductor, Dios me libre de quitar al señor de las puntillitas del huevo frito, que es el que nos ha permitido comer de manera deliciosa, pero sí lanzo yo una pregunta con respecto a lo que tú estabas diciendo hoy. Tal, la situación insostenible. ¿La sensación del estadio, de la grada, de tal, es esa? Porque a mí, una de las cosas que más me preocupa como aficionados, la total desafección y desconexión que hay entre una directiva o un club que está. Porque está, pero no porque se le oiga decir nada y tal, y luego de repente, no sé, es decir, cuando salimos con otras cosas que tienen poco que ver con el día a día y tal, y una afición a la que yo personalmente, al menos en mi círculo de confianza, la noto no enfadada, la noto totalmente desilusionada.
Está desilusionada y conformista, al final se ha conformado.
Y es lo peor, quiero decir, porque hay otros sitios donde tú sabes que la afición provoca que antes de que se vuelvan al palco, pues hay que cortar la cabeza abajo, que es la más sencilla.
Sí.
Pero es que yo tengo la sensación de que la gente ayer aquí le empatan en el 94, baja la cabeza y dice otro más en la oficina.
Indolencia. Sí, absoluta.
A ver, si recordáis la pasada temporada, hay muchas fases, no hace falta recordarlo, en las que la afición no estaba con el entrenador. Al final se asciende a primera división.
En el descanso del último partido.
Claro, al final.
Al equipo, le despiden en el descanso del día del ascenso con pitos.
Yo, la misma semana del ascenso, posteriormente, muchos compañeros de trabajo y amigos de fuera de España, o sea, de fuera de Valladolid, de España, que siguen el fútbol, me llamaban y me decían: ¿cómo sois en Valladolid? O sea, en la semana que habéis ascendido y habéis estado todo el partido poniendo a parir al entrenador. Digo, sí, y sí. Hoy mismo en la celebración, él ha subido al balcón del ayuntamiento y encima ha vacilado a la afición, que realmente es lo que sucedió.
Bueno, la pasada temporada le quitó un problema al jefe de prensa y al speaker del acto, que si no, no sabía cómo presentarlo.
Sí, pero la pasada temporada, yo siempre digo una frase, el Valladolid, mucha gente te dice, incluso gente que trabaja en el club, gente, sí, pero os ha ascendido a primera división. Y yo digo, hemos ascendido pese a Pezzolano.
Yo es que soy incapaz de explicarlo todavía a día de hoy. O sea, hay mucha gente que...
Yo creo que tiene una fácil explicación, el nivel de la segunda del año pasado.
Pero
claro.
Pero no porque hemos ascendido, sino porque esa inquina contra Pezzolano, a pesar de haber ascendido. Es decir, la frase es, pero se ha llevado a primera. Digo, ya, pero es que es todo tan absolutamente ambiguo, profundo y controvertido, que es muy difícil de explicar por qué la gente no está con el entrenador que te ha ascendido.
Porque yo creo que tiene dos claves para mí: el juego del equipo unido a sus declaraciones
y sus gestos.
Y sus gestos.
Yo en el estadio.
Y no por ese orden.
Y no por ese orden. Y no por
sus gestos.
Es decir, yo puedo discutir contigo, pero en algún momento yo, si me doy cuenta que me estoy equivocando, mi actitud tiene que cambiar. Si yo discuto contigo y encima cada vez provoco más tu enfado diciéndote o haciéndote cosas que te lleve más a enfadar, pues tú llegarás a un momento en el que no me pasarás nada, absolutamente nada. Y él hasta el último día, y luego encima decía un poco Jotano cuando decía, no, tal, la provocación, yo no sé si llamarle provocación, yo por lo que yo he preguntado y a mí me han contado, más que provocación en el día del ascenso con sus declaraciones o con su forma de presentarse, a mí me cuentan, no sé si es así o no, me cuentan que lo que él hace es verdaderamente decir, quitar este problema, ya
me
lo
cojo la presión yo toda.
Porque esto tenía un camino. Si tú te das cuenta, y si hacemos un poco de memoria, en las celebraciones en el campo, cuando acaba el partido, tarda mucho tiempo el equipo en salir, y yo lo que conozco es que había una presentación, como se hizo en los últimos años, de los que se va presentando jugador a jugador.
Uh-huh.
Claro, y decía la gente, si presentamos jugador a jugador, nos vamos a encontrar en que hay que presentar al artífice de todo esto y cómo se le va a recibir. Y por eso se hace una presentación a... bloque, en la que sale todo el mundo, en la que queda un poco totalmente descafeinado, porque sale el Real Valladolid, salen allí como si fuera una manada de ñus por la sabana africana, y salen por allí y tal. Y el día del balcón, que no hay tu tía, pues él llega y dice, no te preocupes.
De hecho, desde el club se evita durante muchísimas jornadas presentar a Pezzolano en el videomarcador. Y tal día es ayer que no estoy seguro
si se hace.
de si se ha vuelto a hacer, ¿eh?
Yo no lo recuerdo. La semana pasada, en esta misma tertulia, hablabais de que nadie daba, prácticamente nadie daba por seguro, vamos, nadie contaba con que en septiembre el que se iba a sentar en el banquillo del Valladolid era Pecholano, allá por el mes de junio. Y así sucedió. O sea, van pasando las semanas en verano, no hay noticias, bueno, pues ya anunciarán.
Pero han venido,
está Pecholano y ahí sigue.
Pero permíteme, pero para mí es su gran acto consecuente. Porque él es el único que dice desde el primer día
que va a seguir.
Yo tengo contrato y mi contrato decía que si el equipo subía, yo seguía una temporada. Entonces yo no soy el empleador, soy el empleado. Si a mí me quieren echar, me paguen lo que estaba pactado y yo me marcho. Y además me marcho pudiendo poner en mi currículum otras habilidades. Subir a un equipo de segunda a primera a pesar de todo. Pero ahí, precisamente, lo que ocurre es... Por eso te decía yo antes de esa desafección y de esa desconexión con el club, que ya parte de septiembre, cuando no se hace durante el año, llega junio y la gente dice, bueno, ya la ha subido. Será la mejor manera de una... salida pactada. Oye, tú has cumplido, pero no hay buen ambiente, tú has sufrido, porque yo también me pongo en su piel. Que no es cómodo, el ambiente, tal. Él llegó ya de ir emocionado, eso de no puedo decir a mis hijos que vengan al estadio a ver los partidos, porque oyen todo tal.
Sí, lo que...
Vosotros, que sois padres, sabéis perfectamente que no tiene que ser agradable estar eso. Entonces, hubiera sido un momento perfecto para decir, oye, ya está, ya lo hicimos mal el año anterior cuando al día siguiente de bajar al equipo sale el presidente diciendo que este se queda, que a mí es lo que de verdad no me entra en la cabeza.
Pero, si es que además,
pero en el partido de ayer, Juan Carlos, perdona, si no hubiéramos conseguido, si no se consigue ningún punto, es decir, si ayer el Valladolid pierde, el final del partido hubiera sido tremendo de nuevo, estas dos semanas hubieran sido muy complicadas y yo creo que su situación era muy compleja. Y nada más un apunte sobre lo que estábamos diciendo hace unos minutos, respecto a lo del año pasado también. Yo añado una cosa. Por un lado, estoy de acuerdo con el juego. Yo también suelo decir una cosa, que es que al final a mí me van a terminar echando del estadio de Pisuerga. Es que ahora mismo a mí me cuesta ir a Zorrilla y hay sábados que me cuesta ir a Pisuerga, sinceramente. Tú vas a eventos deportivos en tu ciudad para intentar tener un rato de distracción, para ser feliz, fundamentalmente para ser feliz, para pasarlo bien.
Para compensar los disgustos de la semana.
Pero es que hace mucho tiempo que no salgo contento ni feliz, ni de Zorrilla, ni ahora desgraciadamente de Pisuerga, y mal que me pese, es que me pesa mucho, pero yo no salgo feliz, me aburro mucho y sufro, y no vas a eso, tú no estás en el mundo del deporte en Valladolid para eso. Y el año pasado hubo momentos en los que Pezzolano, amén de todo lo que decimos y de lo mal que jugaba el equipo, es que el equipo al fútbol jugaba muy mal y sigue jugando muy mal, es que es muy aburrido el juego del Valladolid. Había partidos en los que él desafiaba. Yo me siento en Zorrilla justo detrás del banquillo del Valladolid, en la fila 13, le tengo muy cerca.
¿El número lo elegiste tú?
No, me lo dio el club, con mediación de algún amigo que me consiguió buenos abonos. Y la verdad es que el año pasado había momentos en los que él desafiaba, cuando la grada estaba contra él, ese sector que él decía que le estaba insultando desde el principio, que tampoco es cierto, y yo me siento ahí. La gente, hay veces que, claro, le critica y él escucha a la gente que tiene alrededor, pero sí que había veces que miraba, desafiaba, hacía un gesto con la cabeza, hacía un gesto con el brazo, enseguida se metía en el banquillo, pasa desapercibido, pero sí que ha desafiado en muchas ocasiones a la afición, y eso no se le puede consentir a un entrenador. Por eso la afición no le pasa casi ninguna.
Y por eso la Liga en su día decidió que los inalámbricos no podíamos estar a pie de pista, a pie de campo, porque todos esos detalles sí los veíamos.
Bendito frío en el césped.
No he disfrutado viendo fútbol nunca tanto como con ese ángulo. No ves un carajo.
Era otro partido.
No ves un carajo. Porque
a mí me hacía mucha gracia haciendo, vamos a hacerte abuelitos, cuando llegabas loco a casa te decían, ¿qué te ha parecido el partido? Y tú te quedas así y decías, es que yo no puedo recordar el 80% de las jugadas que comentáis, que luego veías el resumen por la tele y decías, pues no estaba tan mal el centro.
No,
pero tú veías otras cosas.
Nunca he entendido cómo un entrenador puede dirigir un partido con ese punto de vista. Nunca lo he entendido. Ves a los profesionales de rugby que se van a la tribuna, a mesas, porque claro, el punto de vista no tiene nada que ver, pero sobre todo lo que más echo de menos es la piripitilla, el detalle, el chascarrillo que te genera, porque hay 1500 historias que contar de lo que pasa allí.
La ansiedad y la angustia con la que se está en el banquillo en muchas ocasiones. Yo recuerdo miles de anécdotas, pero por ejemplo una de ellas, si recordaréis, en un playoff de ascenso contra el cuando lo entrenaba Bordalás,
sí,
que al final nos eliminaron.
Javi Jiménez de portero.
Los primeros minutos.
Que se lesionaba cada dos por tres.
La cara desencajada que tenía Bordalás, completamente pálido, como con un sudor frío, cómo sudaba, cómo, los ojos enrojecidos, y al final nos eliminaron. Pero son detalles, por ejemplo, aquel partido a mí me marcó mucho.
Yo creo que los que mejor saben qué es lo que ha pasado en el campo son aquellos aficionados que están en torno al túnel, que son los que ven cómo se marchan los jugadores, y en las caras, en los ojos de los jugadores prácticamente se ve todo. Pero por retomar un momentito lo que decía Íñigo, de yo tengo contrato, si asciendo se renueva automáticamente, es consecuente continuar un año más. Yo creo que Pezzolano ha tenido, precisamente para no estropear ese currículo al que tú hacías referencia, ¿no?, ha tenido la oportunidad de, yo con este equipo no voy a ningún sitio, de haber dado un paso al costado.
No, pero no lo hace.
No, pero ahí, discúlpame, mira, te lo voy a argumentar con otra, pero con otra frase muy típica del fútbol.
Pero me hubiera encajado con el talante que dice tener el propio Pezzolano. No,
pero si hubiera tenido ese talante, lo habría dejado el día que baja al equipo. Porque él ha fracasado en su proyecto.
Son 11 jornadas con una plantilla diseñada para otro entrenador e hipotecado por una racha. Pero todavía puedes, tiene donde agarrarse.
Pero yo creo que tú tienes formas y formas de bajar, y no hubo nada que invitar al optimismo de decir ha recuperado la conexión con la afición o el juego del equipo, y lo único que le ha faltado es tiempo para esas 11 jornadas para salvar la situación. Lo que no entra en ninguna cabeza, o al menos en mi humilde cabeza no entra, es el jefe tiene un ataque, en este caso el presidente tiene un ataque de exfutbolista, y como dice que no es justo, a mí me decía un día un entrenador afamado que me decía, el fútbol es la única profesión del mundo donde dejan de trabajar los empleados y echan al jefe. En cualquier otro deporte, vosotros que controláis y admiráis el tema del baloncesto, antes de echar a un entrenador al baloncesto se suele cortar a algún jugador que crees que es el que tal. En otros deportes se busca refuerzo. En el fútbol está escrito, no sé dónde, pero está escrito que en cuanto las cosas se dejan de funcionar, echan al entrenador. Y el entrenador nuevo que entra, encima entra pidiendo permiso, porque diciendo, a este vestuario me lo tengo que ganar, ¿y cómo me lo gano? O voy de colega, o tal, porque si no. A partir de aquella situación, luego yo me pongo la piel de él y digo, ¿por qué me voy a tener yo que ir cuando yo he cumplido esta parte, cuando no me echaron, cuando no había cumplido con mi parte? Esto es un poco, yo pongo el ejemplo, cuando dicen, no, es que los jugadores de fútbol ganan mucho, ¿no? Gana lo que les ofrecen. Y si yo llego a mi trabajo y me dicen, oye, que estás cobrando 10, pero hemos decidido que vas a cobrar 50, lo más que podré poner, y no voy a ser hipócrita, es cara de sorpresa, decir, por hacer lo mismo. Entonces aquí lo que habría que plantearse es, ha cobrado por bajar y ha cobrado por subir, y estamos en el mismo punto, no ha cambiado nada de la situación.
Estando de acuerdo con todo el argumento de Íñigo, añado algo más. Efectivamente, él no tiene la oportunidad de irse cuando desciende, en aquel partido de infausto recuerdo con el Getafe, en el que no se consigue prácticamente tirar a puerta, cuando el 1-0 les valía a los dos, y al final en los últimos minutos se veía que les valía a los dos. Y no lo consigues, pero luego ya una vez que el año pasado, en el verano, se da por hecho que se va a marchar, en primer lugar, él no se va porque no tiene otra posibilidad, porque no tiene otra oferta, por mucho que se diga, no tiene otra oferta. Entonces, por eso no se va, porque él tiene contrato y aquí tiene las lentejas aseguradas.
Y volvemos a hablar de lentejas.
Y si me permites, y creo que él, a lo mejor en el foro interno, creo que él también está en su derecho de pensar que a lo mejor le van a reforzar la plantilla, que a lo mejor le van a poder buscar...
Y que es muy atractivo el fútbol español.
Que el fútbol español en primera división, para una persona venida de fuera que quiere hacerse mercado en Europa, oye, que es que va a venir aquí un Real Madrid, que va a venir aquí un Barcelona, que va a venir aquí un Atlético de Madrid, que van a venir equipos como el de ayer, que el Atlético Bilbao, que es un equipo bonito de ver. Y hombre, yo me imagino que si yo he sido capaz de hacer una carrera digna con un coche, no voy a decir una marca para que nadie se nos ofenda, yo pienso que mi jefe de la escudería me dirá, hombre, ahora en verano te vamos a revisar las ruedas, te vamos a mirar amortiguadores, te vamos a poner un nuevo alerón.
Y se lo desguazan.
Pero en julio pasado, quien pierde una gran oportunidad es Ronaldo y la directiva. Porque al final, con el tema de los costes, pues seguramente cesar o rescindir el contrato que tenía automáticamente renovado de Pezzolano es mucho más barato de lo que va a costar.
Y las dos partes
de lo que va a costar
bien,
en breve.
Las dos partes quedarían bien, porque habría esa rueda de prensa en la que se dice, miren, señores, este señor que no lo pudo hacer en un año, nos lo ha demostrado que en un año y medio lo puede hacer. Queremos darle las gracias, de verdad, ejemplo de profesionalidad, y además ha aguantado lo que no está en los escritos. Y a partir de ahora vamos a cambiar el rumbo, y el rumbo lo cambiamos porque este señor no conoce la primera división en España, no sabe lo que es y tal. Pero no se hace. Cada uno se agarra, se mete en su despacho, el de abajo se mete en el vestuario y el de arriba se mete en su despacho y dicen, no lo toquemos ya, señores.
Y las semanas pasan.
Lo de segunda no vale para primera. lo de segunda no vale para primera. Ya, jugar feo en segunda, con todos los respetos a la segunda división, jugar feo en segunda, si ganas, te vale.
Un detalle muy importante. Lo que hace Pezzolano ayer es lo que hace toda la pasada temporada. La pasada temporada lo hace a falta de 20-25 minutos con 1-0. En muchos partidos el Valladolid se pone 1-0, 0-1. Asegura la defensa, hace los cambios defensivos y en segunda división, 20 o 25 minutos defendiendo atrás, casi siempre le salió bien. En el 90% de las ocasiones le salió bien.
Porque
la calidad de segunda, claro, no es la...
El que remataba no remata de espuela en un escorzo, girándose y poniendo la bola en un sitio que nadie se espera.
Pero en primera eso no te vale.
Pero, naturalmente, yo tengo que haceros una pregunta y se la hago prácticamente a todos los amigos que pasan por aquí por el restaurante La Mina. ¿Quién coge este equipo?
Siempre hay entrenadores. También un buen amigo siempre dice... Tranquilo, si entrenador siempre va a haber.
Perdona, hago la gallega. ¿Quién coge este equipo con o sin refuerzos en Navidades?
Ahora, hoy.
De las dos formas siempre habría alguien que
lo cogiera. Es que tú puedes negociar y decirle al entrenador que le vayas a ofrecer... Estas son las cuentas reales.
Esas cuentas que estás moviendo de lado a lado de la mesa... yo no tengo la certeza de que si prescindimos del entrenador podamos ir al mercado.
No, por eso digo que yo no lo sé tampoco. Pero se supone que al que tú te metes en el despacho sin micrófonos y con uno delante, se lo puedes plantear de dos maneras. Y como bien dice Jota, los entrenadores dispuestos a con lo que me des y decir esto es lo que hay y con estos bueyes tienes que arar el campo. Y los hay. Otra cosa es que gusten, que no gusten, que tengan cartel o que no tengan cartel. Y voy a decir una cosa, y por favor, Dios me libre que nadie piense que sea un comentario pseudo-racista, que nadie piense. Pero si no es de aquí, es de fuera. Cualquier entrenador que quiera ponerse en el mercado europeo, que llegue y diga, yo. Oye, el presidente conoce el mercado allí, para un entrenador que está haciendo una temporada aceptable en una liga brasileña, en una liga uruguaya, en una liga mexicana, que diga, yo voy. Y ese tipo de entrenadores, y luego están los otros entrenadores, expertos en generar una ola positiva, primero con la afición, después con el vestuario, si me apuras hasta con los medios de comunicación, pero que a esos les has traído previamente en las cuentas que tú decías, con el dinero que me cuesta echar a Pezzolano, con el dinero que tengo, con el que no tengo, con la famosa
ampliación,
no sé qué, me da para traerte un cachito de central. Y entonces el entrenador dirá, pues con un cachito central no me da. No, me da para traerte a tres jugadores. El lateral que no existe, un central que de verdad defiende, que nos haga olvidar a Boyomo, o algo de verdad. A esos hay que contarles la verdad. A la afición no se la tienes por qué contar, o a los medios de comunicación. Pero a esos les cuentas la verdad. O supongo que un entrenador en España que no esté en una situación, con todos los respetos, de necesito ingresar para llegar a final de mes, pues te dirá, es que con estos bueyes, para que yo esté alargándome toda la segunda vuelta de la liga, siendo o empezando a entrar en el famoso concurso de a ver si es el equipo con peor puntuación de toda la liga en primera división, con los estadísticos.
La cuestión es ¿hasta cuándo? Entrenador siempre va a haber, yo creo que tendría que venir un entrenador español que conociera la situación de la primera división. Y luego hay otra cuestión. Yo creo que este equipo, esta plantilla, puede mejor jugar mejor al fútbol y puede obtener mejores resultados.
¿Sin nadie más?
Y que esta plantilla, si no se puede traer ningún jugador más, que creo que algunos sí que se puede traer, porque luego alguien conoce exactamente cuáles son las cuentas del club, cuál es la situación. Claro, es que no se sabe. Esto es como es como la situación política del país. Es que al final todo el mundo navega en la duda. Es de que no me están diciendo la verdad, pues aquí sucede lo mismo.
Pero hay que recordar que el Real Valladolid intenta en las últimas horas de mercado incorporar a un lateral izquierdo belga y la Liga les dice que supera el fair play. Con lo cual tenemos que andar muy, muy, muy al límite, por lo que o liberas masa salarial o generas masa salarial o... te quedas con el entrenador y vas al mercado solo por jugadores.
Pero por continuar lo que estaba diciendo antes, Juan Carlos, yo no sé hasta dónde puede estar el límite de continuar esta situación, pero desde luego algo hay que hacer.
Hay que tener en cuenta la voluntad del jefe.
Vivir la agonía de un punto cada dos, conseguir, como hace tres semanas, ganar un partido fuera y que eso me sirva para vivir un mes más, pues al final te vas al pozo pasando las semanas, y yo creo que no estamos ya en una situación pasada las semanas.
Pero,
con este equipo se puede jugar mejor al fútbol, y tenemos el ejemplo de Las Palmas. No siempre sale igual, pero Las Palmas ha cambiado de entrenador. Sin cambiar los jugadores, ahí están en una situación bastante mejor de como estaban. Pues yo creo que al Valladolid le puede suceder lo mismo.
Ha remontado, y ha remontado además de una forma muy, muy eficaz. Lo que decía yo es que a lo mejor estamos haciendo la cuenta de la lechera y no estamos teniendo en cuenta la voluntad del presidente. A lo mejor el presidente ahora mismo lo último que tiene en la cabeza es prescindir de Pezzolano. Y quizá, pues...
Es probable.
Estemos generando un debate estéril porque no está en la voluntad.
Sí, como se decía... su deseo era vender, sabe lo que vale en primera y lo que vale en segunda, con lo cual creo que ese planteamiento, si es su pensamiento personal, creo que la situación del presidente en una idea de vender pasa necesariamente por intentar mantenerlo en primera y con proyecto de Ciudad Deportiva en marcha.
Nunca va a valer más no que hoy. Segunda.
Cojo tu calcetín y le doy la vuelta. ¿Y si no tengo comprador al precio de primera?
Yo creo que ya lo tiene, Juan Carlos. Yo, si me preguntas mi opinión, yo estoy convencido.
Yo estoy convencido de que también.
Y que no se va a hacer antes del 31 de diciembre, pero poco después sí. Yo estoy convencido.
O sea,
yo
creo que entonces estás convencido de que cambiamos de propiedad en mitad de la temporada.
Sí, porque hay ciertos síntomas de cosas, de acciones que se están haciendo últimamente
Entonces el marrón para que venga. ¿Por qué le voy a echar yo?
Pues por eso estamos prolongando la situación semana tras semana. Y quien venga en enero se va a encontrar con una situación muy mala en la clasificación. Enero, febrero. 2025.
Cuello de botella, has visto dónde hemos desembocado.
2025, ¿no? Y en primera división. Pero es que nunca va a valer el club más que en primera división.
Yo, volviendo a lo que tú decías, yo lo que digo es que en segunda no lo quiso vender porque lo que le ofrecía no le cuadraba.
Porque buscaba más.
Buscaba más. Es decir, que no tenga comprador ahora, yo no tengo la información que tiene J. Pero que como yo cojo la frase de J de más de lo que vale ahora no va a valer.
Sí,
con
sí,
lo
sí,
cual, si lo de ahora no le vale, todo lo que venga después le va a valer menos. Entonces, o lo hace con el equipo en primera, no sé si ahora, porque lo tenga ya hecho, o mi planteamiento de intentar a toda costa mantener al equipo en primera y encima con el proyecto aprobado de la Ciudad Deportiva. Porque eso cambia, porque todo el escenario pasaba con el tema de la Ciudad Deportiva.
Es que fíjate que a mí, el tema de que no se haya firmado todavía el convenio con el Ayuntamiento, que yo creo que es la espoleta que va a hacer estallar todo, es lo que me extraña, que pueda haber ya...
Jota, ¿qué día de diciembre?
¿Qué día se firma el convenio?
En diciembre, porque es que yo antes de que tengo cosas que hacer
entre el 26 y el 30.
No cambies la agenda.
Antes del 30 no.
Venga. El día 4 de enero lo tengo libre.
¿Y yo voy a poder echar a la carta a los Reyes con tranquilidad?
Sí, perfectamente. Vale. Sí. Esa semana es de familia. Para vivirla en familia.
La semana de
la magia y la regalos.
Y para vivir los regalos.
Y a sus majestades, sí.
Bueno, pues a ver si vamos a desempaquetar un convenio nuevo el día 6.
No, tranquilo, tampoco te va a llegar eso al árbol.
Tampoco.
Patos limpios, eso sí.
Siempre, absolutamente siempre. Oye, y ahora la pregunta con respecto al partido de ayer, porque hemos empezado hablando del partido de ayer y hemos hecho de repente un remembered que dicen tremendo. Con 10 técnicos auxiliares, ¿vosotros concebís que se puedan hacer esos dos cambios a 20 minutos del final y que se pueda defender la última falta como se defiende? ¿No hay nadie que diga hay un tío solo en el borde del área?
Sí, porque es el espíritu pezolano en primer lugar y en segundo lugar, porque claro, estamos hablando a consecuencia de lo que pasó. Si no hay esa falta y no hay ese remate y el Valladolid gana 1-0, pues ya no estaríamos hablando nada de esto. Yo pezolano pensaría que acerta plenamente.
Que 5 días a puerta cerrada, con posibilidad de ensayar la estrategia, tanto ofensiva como defensiva, yo lo primero que trabajaría serían las marcas.
Pero yo voy a discrepar, venga, para que nos vayamos con sensación de que nos vamos medio enfadados. No lo compro eso. Los cambios son una cosa y la actitud de la gente en defensa es otra. Yo en eso.
Pero no hablo de actitud, hablo de la foto que hemos visto antes de que se saque la falta.
La foto es de no estar pendiente de lo que tienes que estar. Y eso es la actitud defensiva. Y la actitud defensiva es que a mí me pueden pitar un penalti porque mi marca se me va y yo a este señor recojo de la camisa y la agarro. A mí me pueden pitar un penalti. Yo te puedo comprar que, es decir, cualquiera que conozca el fútbol del Athletic Bilbao, no creo que nos hayamos inventado el fútbol cuando de repente decimos que van a poner balones en la olla y que hay ahí que entrar con todo y que como somos indolentes en algunos casos, pues llego tarde, una patada mal tiempo, un agarrón, descuido. Pero es que remata solo, y remata solo porque remata mientras dos le miran. Y dos le miran porque dices, si tú estás mirando, ¿cuál es tu función, perdón,
en esta línea?
¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Y eso, por mucho que tú lo hayas trabajado, si yo te repito 20 veces que tienes que cerrar el micro ahora, pero no lo cierras, el problema es tuyo, no de lo que yo te he mandado que tienes que hacer. Yo lo veo así.
Lo va a cerrar, ¿eh?
En un minuto.
Me habéis tentado. Bueno, que nos queda medio minuto. Que hemos estado en la mina, en la Plaza de Martí y Monsó, como cada lunes. Por cierto, no hay competición este fin de semana. Se juega el trofeo el jueves, se juega España-Fiji el sábado. Así que el lunes que viene vamos a faltar a nuestra cita aquí en la mina, pero vamos a estar contigo en nuestros estudios. Y espero que con tanta intensidad de interés como la tertulia que hemos tenido hoy, que a mí particularmente casi me lo habéis dejado al nivel de los huevos fritos. Jota, gracias.
A ti, Juan Carlos.
Íñigo, muchas gracias.
Un millón de gracias.
Son las 4 de la tarde.